El estudio de hoy corresponde al día 20 de junio del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 25, 1 al 27 y capítulo 26, 1 al 32, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que no solamente nos trae la palabra físicamente, tú puedes llevar esta promesa, Padre Santo, esta advertencia, un himno. Tú puedes llevar tras esto y ponerlo en nuestros corazones y así entretejernos en una forma única, porque así eres tú, Padre, y tenemos la confianza de continuar en tu presencia. Como individuos, es lo que haremos nosotros, sí. Ponemos toda nuestra confianza en ti, en tu palabra, porque vemos esta tremenda unidad, este compañerismo que encontramos en el texto. Sí, Padre Santo, también vemos en tu individualidad cómo tú llevas lo mismo y nos lo presentas como algo nuevo y algo especial. Porque sabemos que tú y solamente tú lo puedes hacer por tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por toda esta gente hambriada de oír la palabra. Ellos desean ser saturados con tu palabra. No sienten deseo de detenerse. Señor, he descubierto, mientras que yo he vivido, que se me olvidan partes de las escrituras que ya he estudiado. Tú me las recuerdas, continúo leyéndolas. Tú nos las presentas con toda claridad. Y podemos encontrar ese hermoso balance en tu enseñanza, Padre Santo, porque sabemos que estamos en ti, nuestra fe está en ti, porque esta gran fe nos lleva a tu presencia. Te buscamos hasta que lleguemos a tu reino celestial, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que tú recuerdas cuando estabas creciendo, cómo hacías planes para tu vida de adulto, para tu vida futura. Recuerdas que hacías algunos planes que era tu ilusión y decías, cuando yo crezca voy a hacer esto o aquello. Entonces, cuando eras un jovencito y te preparabas para tu vida futura y tú recuerdas qué sería, con quién te vas a casar, dónde vas a vivir como casado, y o si llegar a ser un policía de la ciudad, un bombero de la ciudad, un médico. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, yo tenía todas estas ilusiones. Aún yo incluía que deseaba ser fotógrafo, un gran músico, o también hacer un doctor. Pero parte de esa fase que yo planeaba se ha cumplido. Llegué y fui a una universidad de medicina y rentábamos la misma casa, yo y un médico que ya era cirujano, así que llegó a ser mi amigo. A un punto me llamó la atención y dijo, Skip, quiero explicarte algo. Le dije, Dennis, ¿de qué se trata? Dijo, creo que esta idea de que continúes en la escuela de medicina para ser un médico, no parece que esa es tu carrera. No es tu carrera. Porque tú tienes un llamado diferente que viene de parte de Dios. Y este es un llamado más alto que llegar a ser un médico. Entonces, yo pensé, Dennis, tú siendo un médico, ¿me estás queriendo decir que no sea un médico como tú? Yo salí después de aquella conversación, continué pensando y descubrí que esto era algo interesante, porque al paso de los años me di cuenta que aquel hombre fue honesto conmigo y me aclaró algo que Dios deseaba para mí, para mi vida. Y yo le prometí a Dios seguir mis deseos y su dirección. oíamos que los judíos tienen un proverbio que decía, nosotros los hombres como humanos hacemos planes, pero Dios los quebranta. Dios desea y reconoce este plan que tú tienes para tu vida, pero Dios te lo puede cambiar de acuerdo a su voluntad. Quizás el plan que tú piensas no es el plan de Dios. Entonces, imaginemos a Saulo de Tarso, cuando él estaba en sus años de crecimiento, y qué pensaba hacer cuando creciera. Yo voy a ser un rabino, y voy a vivir en Jerusalén, y voy a ser un hombre bien educado, hasta a lo mejor vengo a ser miembro del concilio gobernante, el Sanedrín en Jerusalén. Y muchos creen que en el apóstol Pablo se cumplió, porque Pablo se dedicó a la educación, se educó, se preparó, y vino a ser una de las grandes figuras del judaísmo. Vino a ser un fariseo de fariseos, como él dio testimonio que en el judaísmo él avanzó más que sus contemporáneos. Lo dice en el libro a los Galatas. Entonces, Pablo vino a ser miembro del Sanedrín, de quizás él se había ilusionado, pero Dios le cambió sus planes radicalmente. Podemos ver. En algunos capítulos antes del que estamos estudiando hoy, que es el capítulo 9, cuando Pablo fue salvo y oyó el llamado del Señor en el camino cuando iba a Damasco, y en Damasco estaba este siervo del Señor que se llamaba Ananías, y Dios le ordenó que fuera a buscar a Saulo de Tarso, y Ananías fue. Y en el verso 15 dice que el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario el padecer por mi nombre. Eso fue la advertencia a siervo Ananías acerca de Saulo de Tarso. Y en verdad que Dios le mostró al apóstol cuánto sufrió en el futuro. Podemos pensar fácil que estos no fueron los pensamientos de Pablo en sus años de crecimiento, sino que Pablo creía que cuando creciera iba a ser un rabino, un gobernante, y que se iba a oponer y perseguir a los cristianos para hacerlos cambiar de pensamiento con golpes. Así que Saulo de Tarso hizo sus planes, pero Dios se los cambió. Saulo de Tarso estaba viajando. En sus viajes misioneros alcanzó a viajar como 13,400 millas, que hemos podido medir después de que hemos leído las jornadas del apóstol Pablo. Hizo 3 viajes misioneros, y entre todo esto creemos que alcanzó a viajar 13,400 millas. A ese tiempo no había avión, no se volaba, así que el apóstol viajó por tierra, a pie y por mar en barcos. Hemos podido seguir esas rutas y llegar a la conclusión que sobrepasó las 13,000 millas el apóstol en su vida. Y el apóstol habló a diferentes gentes en la sinagoga, a los gobernantes, a los gentiles y a los gobernantes en el Areópago, discutió con los sabios de Atenas en Grecia. Entonces también habló con el emperador de Roma. Y entonces esto nos lleva a pensar lo que el Señor le mostró al apóstol, que él tenía que testificarles a los gentiles, al pueblo de Israel, pero todo esto le costaría sufrimientos. En el capítulo 25 que estamos estudiando hoy, y los capítulos anteriores, hemos visto que Pablo estuvo en Cesarea, frente al mar Mediterráneo, y dos gobernadores, dos procuradores y un rey lo juzgaron. El procurador lo trató, era Antonio Félix, que ya vimos en el estudio pasado. El que siguió fue Porcio Festo, que es el que vemos hoy. Y un rey que se llamó el rey Herodes II. es que se va a mencionar a través de este capítulo 25 del libro de los Hechos. Todo esto está frente a nosotros que vamos a leer y ver en este capítulo 25. Veamos, comencemos en Hechos 24, verso 27, que dice: pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tratando de hacer, de congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Encontramos que Félix, Antonio Félix, fue el primer gobernador que Pablo confrontó. Y dejó a Pablo encarcelado para hacerles un favor a los judíos. Ahora, se menciona otro individuo aquí, que este es Porcio Festo. Este Porcio Festo fue el que lo sucedió. No sabemos mucho de Porcio Festo, pero se menciona por el historiador Josefo, le llama una mejora, o sea que es una mejora comparándolo con Antonio Félix. Eso es lo que el historiador judío lo compara. Este Porcio Festo fue una mejora, pero yo puedo decir que era un gobernador que gobernaba de acuerdo al libro. Le gustaba aplicar la ley romana, le gustaba hacer cosas, y era un poco más consciente que Antonio Félix. Por eso es que era mejor que su antepasado. Eso es lo que escribió Josefo. Era un poco mejor que su antepasado. Y luego aparece un tipo llamado Vinus, o Minos. Pero este Poncio Pilato es un secular. No tolera nada físico. No tolera ningún tipo de religión. Rápidamente entendemos, pues, que el apóstol Pablo, que se le acusaba de diferentes cosas, y se le fue acusado por la controversia religiosa. No le traían acusación de que era un extorsionista, ni que se oponía al gobierno romano. Esto es importante porque hasta este punto, todos los que, las acusaciones que vienen a contra de Pablo, nadie puede afirmar ni nadie puede traer testigos oculares que hayan visto algún comportamiento recordamos a Claudio Lisias en Jerusalén, como él trataba de figurar qué acusación lo podía presentar a contra de el apóstol, y le escribió en carta a el Antonio Félix acerca de lo que él creía, de lo que lo acusaban, pero de ninguna acusación. Ahora su sucesor, Porcio Festo, se lo tiene frente. Y verso 1 de Hechos 25, que dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Recordemos que Cesarea, a la costa del mar Mediterráneo, donde los gobernadores y procuradores vivían cuando venían de Roma a Judea. Y disfrutaban de aquel hermoso panorama del mar Mediterráneo, pero subían a Jerusalén solamente por negocios personales, porque el templo de los judíos estaba en Jerusalén, y así los romanos tenían un castillo construido llamado la fortaleza Antonia, y ahí se hospedaban mientras que estaban en Jerusalén, todos los gobernadores romanos. Verso 2 dice: los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén preparado ellos una celada o un asalto para matar en el camino al apóstol Pablo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. En breve. Entonces, en primer lugar, notemos aquí que ya pasaron 2 años entre el capítulo 24 y capítulo 25. dos años han transcurrido de un capítulo a otro y los judíos continúan con esa hostilidad a contra del apóstol Pablo después de dos años. Así que a Pablo lo llevaron desde la fortaleza Antonia y se quedó en Cesarea como por dos años. Dos años han pasado, donde vino a dar con Claudio Lisas, pero hacía ya dos años que había tenido el primer juicio en Cesarea, y esto lo vimos en el estudio pasado. Así que después de estos dos años, y todavía los judíos odian la vida del apóstol Pablo, quiero que ustedes reconozcan, porque esto nos dice algo acerca de cuando un corazón se ensaña y se llena de odio. Así que un corazón puede llegar a una situación tan corrompida que ya ni puede pensar claramente ni puede hacer decisiones correctas. Simplemente desean justicia, venganza, están llenos de odio a tal punto de que aquí, dos años más tarde todavía, tienen ese odio y desean matar, intentan matar al apóstol Pablo. Ellos desean poner una celada, una trampa para matar al apóstol en el camino. Ya lo intentaron por lo menos dos veces y no pudieron. Tratan de tratarlo por tercera vez, matar al apóstol en el camino. Bueno, todo esto nos dice que Festo les contestó en el verso 4. Pablo está custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsele. El rey de Roma a este tiempo era el César Nero, porque antes de concluir este libro, nos vamos a dar cuenta que era un maligno, un maníaco, un loco. Hay muchas historias acerca de este rey. Fue César Nero el que asignó a Porcio Festo para ser gobernador de Judea. Lo hizo como por el año 50 después de Cristo. Y vino a ser el gobernador como por 10 años en Judea. El año 60 después de Cristo murió. La historia no nos dice cómo murió este gobernador después de gobernar Judea por 10 años, así que murió siendo el gobernador. Y él fue asignado por César Nero, lo envió a Jerusalén para que se reconociera y gobernara aquella parte del Imperio Romano. Y gobernaba a los judíos habitantes en Roma. Hechos 25 y verso 25:5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acusadle. Acusadle. Así que ya hemos visto que Félix lo intentó cuando estaba en Cesarea, trajo a Pablo y le pasó por un juicio frente a los dirigentes judíos y nada lograron. Y ahora pasa por otro juicio por un gobernante diferente. Entonces, verso 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, viendo venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra Pablo muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar, no las podían probar. Yo me imagino al apóstol Pablo, que volteaba sus ojos, volteaba a sus lados, como diciendo, ya hemos estado en esta situación antes. No podían traer testigos adecuados desde la primera vez que le corrieron sus juicios. No podían traer, la única acusación que podían traer es que creían que había metido a Trofimo, el de Efeso, al templo, a uno que ellos consideraban un gentil, y por eso cerraron las puertas del templo. Pero están presentando acusaciones, simplemente especulaciones, porque ya no traen testigos oculares, ya pasaron 2 años después de esa acusación. Los que habían comenzado esta acusación eran de Asia, quizás ya estaban en su país, en Asia. Continuamos en los Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, así que podemos ver que Pablo simplemente les decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto lo que ustedes dicen. Pero veamos aquí, pero Festo, queriéndose congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, le dijo, así que Félix lo dejó encarcelado porque deseaba congraciarse con los judíos. Aquí, Festo quiere hacerles un favor a los judíos y ahora se dirige al apóstol. Félix había sido un procrastinador, ya lo vimos. Ese fue un procrastinador. Si aquel Félix fue un procrastinador, este Festo fue el plaqueador, tratando de aplacar la situación con palabras. Por eso es que uno fue el procrastinador, este segundo es el aplacador. Trata de decir, yo no quiero a nadie en contra de mí, acerca de estas cosas. Por eso es que le pregunta al apóstol. El apóstol había estado en Jerusalén y allá lo juzgaron por Claudio Lisias. Este Claudio Lisias no le encontró nada cuando estaban en las graderías de la fortaleza Antonia. Luego los llamó a un juicio y luego ahora Félix lo volvió a juzgar. Así que Pablo ha pasado por estos diferentes juicios. Pero podemos ver de que este Festo quiere hacer sentir bien a los judíos y le dice a Pablo, Pablo, tú no vas a ser juzgado por ellos. Yo mismo seré el juez, yo te juzgaré, no importa que estemos allá en Jerusalén. Eso es lo que Festos quería, regresar a Pablo a Jerusalén. Pero Pablo está consciente de lo que quiere hacer. Pablo dice, respondiendo, Pablo dijo, le dice, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá? Verso 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Aquí Pablo está diciendo esto porque reconoce bien al gobernador Festos. Tiene una idea de que este Festos sabe bien que de todas esas acusaciones, nada es verdad. Y también Pablo reconoce de que tú, Festos, sabes o reconoces sus malas intenciones. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Verso 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero sí, nada hay de las cosas que ellos me están acusando, nadie puede entregarme a ellos. Y César apeló. Ah, César apeló. Sabemos que le contestó Augusto. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a Pablo, a César has apelado, a César irás. Hemos visto que esta situación se ha arrepentido. Así que vemos aquí una explicación que el apóstol presenta. Ustedes están diciendo que yo no debo de vivir. Reconozcan ustedes que yo no temo morir. Yo no tengo miedo a morir, pero si he cometido algún crimen digno de muerte, yo no me opongo a ser ejecutado. Pueden matarme. Esto es interesante. por el hecho de que en nuestros días, algunas gentes dicen que la Biblia no habla nada de la pena capital, cuando la Escritura no menciona. Aquí vemos que el apóstol Pablo, el mismo, que es el hombre maestro de maestros, inspirado por el Espíritu Santo, y nos está diciendo que si una persona es digno, que ha cometido crímenes dignos de muerte, debe ser ejecutado, porque él mismo dice que no se opone. Con toda claridad dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me rehúso a morir. El apóstol indirectamente está dando a entender que está de acuerdo a la pena capital. Después de que a una persona se le juzga de que el crimen que se le acusa es cierto. Así que Pablo no tiene miedo a morir, sabemos por qué, porque sabe a dónde va, como todo cristiano. Sabemos que pasamos de este mundo a la presencia del Señor. A Pablo lo golpearon, lo azotaron, lo criticaron, lo persiguieron. Él sabe bien que lo único que le falta es que lo maten. Así que en este caso, Pablo nos dice que no tiene miedo a morir. Sabemos que antes que llegara a Jerusalén recibió varias advertencias acerca de se le decía que no fuera a Jerusalén. Ahora veremos que algunas gentes aseguran que la Biblia no apoya la pena de muerte. Aquí vemos que el apóstol Pablo está de acuerdo a la ley de la tierra, en aquel caso la ley romana, que ejecutaba a los que encontraban culpables de crimen. Así que a César apeló, así que Pablo da testimonio de que no tenía miedo a morir, con todo y que terminara su carrera con gozo. Así que aquí no estamos tratando de enseñar la enseñanza que de hoy no es acerca de la pena capital, pero el apóstol da testimonio que si una persona, si él es culpable de muerte, no se rehúsa a ser ejecutado, que es lo que le sucedió. Entonces Pablo sabe que este juicio va a ser un juicio de niñería, un juicio ilegal, por eso es que él dice, no, yo no quiero ser juzgado aquí. Así que Pablo reconoce al Sanedrín, y él apela a la corte romana. Pablo dijo algo que todo ciudadano romano tenía derecho a decir, como dice aquí, a César apelo, es lo que dice en el verso 11, Hechos 25, dice, en latín esta palabra suena como prorrogatio, desarum, prorrogatio en latín. En otras palabras, el apóstol está diciendo, yo estoy apelando a la corte más grande o más alta que existía en ese tiempo en el mundo. Así que todo ciudadano romano tenía ese derecho de apelar a la corte suprema en Roma, en este caso al emperador directamente. Pablo pudo decir esto antes que se le encontrara culpable, y todo romano, ciudadano romano, podía hacer esta apelación, aunque fuese encontrado culpable. Lo podía pedir antes de ser juzgado o después de ser juzgado, hacer una apelación al César de Roma. Entonces, esto es fascinante para nosotros los cristianos, porque cuando Pablo dijo esas palabras, a César apelo, Pablo reconocía lo que le esperaba. Cuando él dijo esto, el apóstol se dio cuenta de lo que le esperaba por delante. Pablo recuerda, el Señor me dijo que yo voy a ir a testificar a Roma, así que nada me van a hacer estos aquí. No hay posibilidad de que me den la pena capital, porque el Señor me dijo que yo iba a testificar en Roma, y eso es como el Señor va a ser glorificado. Así que Pablo se siente contento porque dice, acabo de obtener un pase, un boleto, que el mismo gobierno romano va a pagar para que yo viaje hasta Roma. Y así fue. Cuando Pablo dice a César, apelo. Esto es interesante de que al César que Pablo apeló, en este caso, era el César romano, no era un César caritativo, sino que era el César Nero. Era un tirano, un loco. Comenzó incendios en Roma y mató a tantos creyentes. Entonces, para que Pablo diga a César apelo, esto implica de que Pablo sabe que va a estar en la presencia del César para testificarle. Así que el apóstol sabe y reconoce su destino. Seguramente se estaba frotando sus manos por el gozo de poder llevar el evangelio hasta la ciudad capital del Imperio Romano. Así que últimamente sabemos que fue este César Nero que él ordenó la ejecución del apóstol. No inmediatamente, pero después de que el apóstol estuvo por algún tiempo en Roma, testificando, enseñando, instruyendo, vivió en una casa de alquiler, una casa de renta, y después que estuvo arrestado, fue puesto en libertad, pero creemos que fue puesto en libertad por un periodo muy corto, fue capturado una segunda vez, y en la segunda captura fue cuando el César Nero ordenó su ejecución del apóstol y así concluyó su vida en esta tierra. Continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 25 y verso 13, que dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a César para saludar a Festo. 14. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los judíos, los sacerdotes principales y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra Pablo. 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba estar vivo. 20. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Yo le pedí si estaba dispuesto y quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado acerca de estas situaciones o estas acusaciones. Entonces, este Herodes que aquí se menciona, Herodes Agripa, este Herodes Agripa II, porque cuando este Agripa II murió, hasta ahí llegó la dinastía de los Herodianos. Entonces, ahí se acabó esa dinastía. Este Agripa II fue el hijo de Herodes Agripa el primero. Hace sentido, ¿verdad? Su padre de este segundo fue Herodes Agripa el primero. Para que sepan qué malignos eran, este Agripa primero fue el individuo que decapitó al apóstol Santiago, hermano del apóstol Juan, y vio que esto agradó a los judíos y persiguió a Pedro para ejecutarlo. Este fue el padre de este Agripa II. Así que el abuelo de este Agripa II fue Herodes Antipas, el que decapitó a Juan el Bautista y puso su cabeza en una charola. Así que su bisabuelo fue el Herodes el Grande, el que ejecutó a todos los niños en Jerusalén. Ustedes recuerdan la historia de los Reyes Magos, que ese Herodes el Grande ordenó la ejecución de todos los niños de 2-3 años para abajo, porque quería matar al niño Jesús. Esa es la dinastía de los herodianos a la cual ha llegado Agripa, Herodes Agripa el Segundo, que es una dinastía de gobernantes malignos. Así que recordamos que Herodes Agripa el Primero murió. Ustedes recuerdan que ese hombre murió, según la Escritura nos dice que murió comido de gusanos. En Cesarea se levantó y presentó un discurso muy elocuente. Los gentes que lo escuchaban, lo alababan, lo alabaron. Y dice en la Escritura que estaba vestido en sus grandes vestiduras de oro. Y tenía una voz muy elocuente y los que lo escuchaban gritaban y clamaban que no era voz de humano, sino que era voz de un Dios. Y la Escritura dice que como no dio la gloria a Dios, cayó muerto, comido por gusanos. Entonces, este Herodes II es el hijo de ese Herodes I que murió engusanado. Así que este Herodes II, Agripa II, podemos reconocer el odio que tenía y desató el odio. Y era, con todo Dios, era un gobernante. Reconocemos que este gobernante fue feroz, maligno. Cuando murió a Herodes Agripa I, era un hombre de 17 años de edad cuando murió su padre. Por eso es que los que estaban con él no le permitieron que gobernara cuando tenía 17 años, que fuera porque era descendiente de la dinastía de los herodianos. Pero lo que hicieron los que tenían autoridad, lo llevaron y lo establecieron como procurador, para que no fuese el rey, sino que él gobernó una pequeña sección como gobernador, como procurador, en una región remota. Y como ya lo mencionamos, de que era Poncio Pilatos, luego Félix, luego Festo, eran 14 gobernantes que comenzaron a gobernar cuando tenían cierta edad, y continuaban gobernando hasta que llegamos a este Agripa II, Herodes Agripa II, sino que cuando tenía 17 años, le dieron una partecita de que gobernara en la área que en nuestros días es Lebanón. Entonces no se le llamaban Lebanón, pero es lo que es ahora. Fue donde él reinó un pequeño pueblecito allá al norte, que en donde nuestros días es Lebanón. Más tarde, porque hizo buen trabajo a la edad de 17 años y 18, le entregaron otra porción de terreno en Galilea. Así que este rey comenzó a gobernar y aprendió a gobernar y aprendió a tener relaciones como procurador con los judíos. Por eso creemos que este Herodes Agripa II conocía la historia de Jesús, porque él había gobernado parte de Galilea. Así que notemos que dice aquí, como leímos, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice. ¿Quién era Berenice que siempre aparece con este Agripa, rey Agripa? Berenice era hija de el Herodes Agripa I. Esto se ve tonto. Esa mujer había estado casada, y desde que el marido murió, esta Berenice se fue a vivir con su hermano, el rey Agripa II. Hubo muchas críticas acerca de esta reunión, ya que se reconocía que Berenice y este Agripa II eran hermanos, y ese rumor continuó, y también lo escribió el historiador Flavio Josefo acerca de esa unión de dos hermanos, y se cree que hubo actos de incesto entre estos dos que eran hermanos, y es por eso que consideramos, queremos entender que este Herodes Agripa II era un hombre maníaco, loco, y fue el último de esta dinastía de los Herodianos. Esto es interesante, que donde quiera que aparece el nombre de este rey Agripa II, menciona que con él está Berenice. De esto nos da a entender quién es Berenice y este rey Agripa II. En el verso 13 dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora vamos al verso 23 que dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Ese es en el teatro. Veamos el verso 26. Capítulo 26 y verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían se habían sentado con ellos. Si ustedes quieren saber quién fue este Herodes Agripa II, busquen esta frase, y Berenice, porque donde quiera que aparece este Herodes Agripa II, aparece el nombre de Berenice. Así que por eso se reconoce que este gobernador Herodes Agripa II fue un gobernante infame, maligno, sin pensamiento, sin corazón, a punto de que se cree que hubo relaciones de incesto entre estos dos hermanos. Sabemos que Berenice tenía un conocimiento bien claro de las costumbres judías. Eso es claro. Antes, algo más que podemos ver aquí. Eventualmente, Berenice se va a mover y se va a establecer en Roma, si es que sabemos que ella se trasladó a Roma y vino a ser la querida de otro emperador y su hijo, el cual este rey fue el que ordenó poner fuego a la ciudad de Roma, y su hijo llamado Tito fue el que fue y atacó la ciudad de Jerusalén para cumplirse así la profecía que aparece por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Yo nomás quiero que reconozcan lo maligno que era este Agripa II. Continuamos en Hechos 25:21, que dice, mas cuando Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Verso 24. Entonces Festo dijo al rey Agripa, veamos estas palabras tan interesantes que aquí aparecen. En el verso 23, mucha pompa. ¿Qué quiere decir? Venían con mucha fantasía. Fantasía. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Esto quiere decir que venían presumiendo frente a quién, presumiendo unos a los otros de su gran poder que disfrutaban. Por eso dice aquí, con mucha pompa. Aunque este Herodiano no era un gran dirigente, pero sí le gustaba presumir. Le gustaba presumir sus vestimientos de oro, su corona de oro, posiblemente traía bastante oro para aquellas ceremonias, hasta venía custodiado de guardias vestidos con lujo, con vestimentas de lujo, uniformes de lujo, y así que estaban con ellos todos los oficiales, verso 24. En verso 23 todavía se ordena de que por mandato de Festo fue traído a Pablo. Pensemos al pobre del apóstol, cómo le hicieron sentir de que aquellos hombres estaban presumiendo, pero estaba frente a frente, ojo a ojo, Pablo con aquel gobernante. Uno vestido en uniformes reales, vestidos reales, y el otro en simplemente vestimentas de un prisionero, el cual debía de ser el centro del poder de Dios. Aquí las situaciones están cambiadas. Entonces, vemos que entonces Festo dijo a rey Agripa, con su gesto de rey, con su posición de vestimentas de lujo, ropaje de lujo, ropaje, y encontramos una descripción física del apóstol. Esta discusión quizás sea o no sea cierto, pero Pablo era un hombre corto de estatura, o sea, un chaparro. Segundo, ya poco encorvado al frente. Ese era el apóstol Pablo, ya medio encorvado al frente. Punto número 3. La historia dice que Pablo tenía la nariz picuda o aguileña. Segundo, Pablo era de cejas unidas, cejas anchas unidas, y también patizambo y calvo. Esa es la descripción que encontramos del apóstol Pablo por el historiador o los historiadores. Varios historiadores salen de acuerdo que eso es como podían describir la figura física de apóstol Pablo. Así que todos entran con todas esas guardias y guarderías armados, con vestidas reales, para confrontar a este pobre prisionero. En aquella corte, todos están presumiendo, tratando de atemorizar al pobre del apóstol, pero el apóstol no se intimida por ninguna razón, por nada que se le presente, nada lo intimida. Por toda esta exposición de autoridad romana. Continuamos en el verso 24 de Hechos 25. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos principales, hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto César, he determinado enviarle a Augusto César. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído entre vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo de qué escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Él está correcto, que no hay acusaciones, pero no hay evidencias. Como ya mencioné, las personas que acusaron y llevaron al primer juicio al apóstol Pablo en Jerusalén eran las únicas evidencias, eran de que había entrado al templo, como ellos consideraban, ilegalmente. Ahora pasamos a Hechos 26 y verso 1, que dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Es lo que le dijo Agripa, a aquel hombre que ellos esperaban ver atemorizado, con un aspecto chaparro, un aspecto despreciable, atemorizado principalmente. Entonces, en Hechos 26:1, Pablo comienza diciendo: entonces, extendiendo la mano, comenzó a su defensa: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que me haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Aquí no parece que Pablo estaba atemorizado, Pablo estaba en control. En control. Pablo está diciendo: me quieren atemorizar, yo estoy preparado. Así como el apóstol Pablo nos recomienda en su carta: siempre estad preparados para presentar razón por vuestra fe. Así, Pablo estaba preparado a presentar la razón de lo que él creía. Esto es lo hermoso de esta historia. Pablo estaba... ¿quién es el que estaba en juicio? Fue Pablo. Pablo convirtió el juicio en testimonio. Pablo cambió las cosas. Pablo utilizó aquel juicio para la gloria de Dios. Pablo dijo: estoy contento. Estoy contento de poder defenderme frente a ti. Jesús también actuó de la misma manera. Jesús también convirtió los juicios en testimonio. Ahora veremos que, como Jesús, el apóstol Pablo presenta su defensa y convierte un juicio en testimonio, o convierte una operación en oportunidad y lo usan para la gloria de Dios. Recordamos a Jesús en el pozo de Jacobo, conversando con la mujer samaritana, cómo le convirtió toda su plática en un hermoso testimonio para aquella mujer necesitada de un apoyo, y encontró ese apoyo en el Señor Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, y también Jesús animaba a los niños y todos que venían. Ahora yo quiero animarlos a todos ustedes que preparen su testimonio. Piensen, si se encuentran en una situación comprometida, ¿qué es lo que van a testificar? ¿Qué van a decir? No estén sorprendidos, siempre estar preparados. El presentar las razones de lo que crees, preséntalo con amor, con alegría. No solamente tú, sino que entrena a los hermanos cristianos que están contigo, o entrena a tus familiares. Porque lo que puede suceder es que tus niños van a crecer, y si los has enviado nomás a la escuela cristiana, lo único que reconocen es la escuela dominical. Y muchos padres de familia no toman tiempo para instruir a sus niños para cuando salgan a confrontar a la gente mundana. Prepara a tus hijos espiritualmente. Entonces esos niños se encuentran confusos, no saben qué decir, qué es la creencia de mis padres, qué es lo que debo de contestar. Yo recuerdo haber hablado con mi hijo cuando era niño, y decidimos, mi esposa y yo, enviarlo a la escuela secular, para que él pudiera palpar, reconocer y entender cómo se comporta la gente del mundo. Más tarde, a mi hijo lo enviamos a la educación cristiana, pero él ya le habíamos dado la oportunidad de que pudiera entender cómo se comporta la gente del mundo en un ambiente secular. Un autor lo explica de esta manera: supongamos que tu niño tiene la dicha de crecer en la iglesia, lo único que conoce es la escuela cristiana, la escuela dominical, y lo que es muy bueno que atienda a la escuela dominical y aprenda y entienda, pero no lo estás equipando para salir a la calle. Cuando se va a su educación mayor, a la escuela o universidad, entonces va a confrontar lo duro. Lo bueno es rodear gentes mundanas que no son cristianas. Y casi al De un día al otro, este joven se encuentra con un ambiente que él no conoce. Esto es aquí donde él llega al momento de la verdad, donde él va a tener que defenderse de por sí, sin la ayuda de mamá o papá o sus hermanos mayores. Así que sabemos que Pablo está bien preparado. Pablo ya escuchó todas las diferentes opiniones del mundo. Pablo está preparado, está listo para presentar su defensa frente a cualquier persona que lo acuse. Por eso, sabemos que todo cristiano debe llevar una caja de herramienta cristiana en su mente. Llevar la escritura memorizada en su mente para cuando sea necesario presentarla. Así fue el testimonio del apóstol Pablo. Ahora, aprende a presentar tu testimonio. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Cómo reconociste al Señor Jesucristo? ¿Cómo te rescató el Señor Jesucristo? Pero sobre todo, aprende a darle la gloria al Señor Jesucristo y no darte la gloria a ti. Y tú le puedes testificar a las personas, yo tengo un punto de vista que tú no tienes. Yo ya viví en el mundo, yo ya anduve suelto en la vida de maldad. Ahora estoy en la vida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que a mí me sucedió. Estando yo ocupado en tal o cual actividad mundana, el Señor me rescató, el Señor se hizo real, yo contesté, y esa es tu historia, y nadie la puede contradecir, porque solo tú la conoces, y tú la vas a presentar para honrar a Dios. Tú quieres presentar tu testimonio, no solamente esa historia, pero tienes que mostrar evidencias de dónde vivías, con quién vivías, quién te conocía, qué tipos de libros leíste para que ellos sepan de dónde vienes. Y el resultado tú lo vas a ver. El resultado va a ser maravilloso, porque yo he oído testimonios y testimonios de personas que oyeron que alguien les testificó casi sin interés, pero aquel testimonio se desarrolló en el corazón de aquella persona, y aquella persona vino a los pies del Señor. Confía en que Dios te va a utilizar. Confía en que Dios se va a hacer real, y muchas otras personas vendrán a Cristo por tu testimonio. Aquí vemos que el apóstol Pablo está preparado en Hechos capítulo 26, versos 13 en adelante. En el verso 2 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de haya ser de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, oh rey. Así que Pablo no simplemente estaba tratando de elogiar al rey, él lo reconoce que es de la dinastía herodiana, conoce el pasado de todos estos Herodes, conoce la historia de la dinastía herodiana, él reconoce que son gente sin misericordia, pero aquí le da testimonio de que como gobernador es un experto en todas estas costumbres de los judíos y de los cristianos. En verso 4 dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Imagínate, Pablo está dando a entender que todos los que lo están acusando conocen su pasado, reconocen y saben que fue un alumno de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, acerca de la justicia como fariseo, perfecto, sin mancha. Filipenses 3, 5 y 6. Cuando Tarso de Pablo era un niño de 13 años, lo movieron de Tarso a Jerusalén para que lo instruyera Gamaliel. Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos de su tiempo, era un hombre tan reverenciado acerca de la ley, de que en el Talmud se encontró una escritura que escribieron diciendo de que este rabino Gamaliel, el día que Gamaliel murió, la ley se detuvo. La ley cesó el día que murió Gamaliel. Esto nos da a entender que este maestro Gamaliel era un maestro bien respetado, y ese es el que instruyó a Pablo, al joven Saulo y a muchos de los que están acusando hoy. En el verso 6, continuamos, dice: ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, la pregunta es, Deuteronomio 18, Moisés escribió: Dios enviará de entre vosotros a un dirigente como a yo, y así como a mí, lo respetarán. Esta era una profecía acerca de Jesús. Esta promesa la reconocían todos estos rabinos y la estudiaban día y noche. No era nada nuevo, todos la reconocían. Por eso es que Pablo tiene confianza de que todos saben de lo que está hablando. Así que Pablo está diciendo: ¿por qué es que voy a estar juzgado hoy? Del verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que si se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así que Pablo está dando testimonio que por un tiempo fue fariseo igual que ellos, y él había decidido, como ellos ahorita lo están persiguiendo, Pablo había decidido seguir a todos los que creyeran en el Señor Jesús, y esto les molestó a los judíos profundamente, de que Pablo ahora estaba al lado de Jesús y a contra de las creencias judías. Ahora, si tú conoces personas que tú crees que son gentes imposibles para venir al Señor, lee, memoriza este testimonio del apóstol Pablo, porque para Dios nadie es caso imposible. Todos los que conocían al estudiante Saulo de Tarso, cuando hubiera venido ya a ser un perseguidor de los hermanos, imagínate lo que pensaban los cristianos acerca de Pablo. A lo mejor hasta le pedían a Dios que lo mataran, que algo le sucediera, pero Dios hizo de lo peor lo mejor. Pablo da testimonio que fue el peor, el mayor de los pecadores, el jefe de los pecadores. Da testimonio, por muchos años él fue de los peores pecadores, pero Dios lo alcanzó. Continuamos en el verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, a mí y a todos los que iban conmigo. 14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era el idioma, era como sonó la voz, porque era su idioma hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínate cuando tú has ido al cine a mediodía y sales del cine a mediodía y el sol está fuerte afuera y te molesta la luz del sol porque estabas, ya habías estado una hora o dos en el cine, principalmente si era película de blanco y negro, así. Pablo está dando testimonio de que lo que le sucedió a él a mediodía era una luz tan fuerte que no la puede describir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, ¿qué es el testimonio que le molesta a Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice el aguijón? El aguijón se refiere que Pablo fue cuando él recuerda el aguijón, de que él vio morir al santo de Dios llamado Esteban. Eso es lo que es aguijón. ¿Qué es un aguijón que menciona aquí? Aguijón es lo que lleva el agricultor que está dirigiendo una yunta de bueyes, una yunta de toros, y los va dirigiendo con una garrocha. Esa garrocha en la punta tiene un pico afilado como un clavo y luego un pequeño guardia de baqueta. Si el buey que se está despaciando, el agricultor le pica un poco con el aguijón y el buey se empareja con su compañero. En este caso, vemos que hay toros que patean, cuando sienten el piquete, patean para atrás y el agricultor les pone el aguijón y el buey se da cuenta que aquello duele. ¿A qué se refiere el aguijón cuando menciona que a Pablo le está siendo cosa muy dura dar patadas contra el aguijón? Este aguijón a que aquí se refiere en la escritura es, Pablo estuvo persiguiendo a los hermanos que predicaban el evangelio. Eso le duele mucho ahora al apóstol Pablo. Posiblemente lloraba a solas cuando recordaba de que él perseguía a los cristianos y por eso él ahora es perseguido. Cuando el siervo del Señor llamado Esteban fue apedreado a muerte, Pablo da testimonio que él guardaba las ropas de los que lo apedrearon a muerte. Y también Pablo oyó las palabras de Esteban cuando dijo: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a su derecha. Imagínate que Pablo sabe que estuvo de acuerdo a que lo apedrearan y le dieron muerte. Este pensamiento debe estar luchando dentro de la mente del apóstol día tras día, y ese es el aguijón que le está molestando. Pablo está dando testimonio de lo que le sucedió. Y oyó la voz que el Señor lo acusó. Verso 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Y ¿a quiénes ahora te envío? Para que abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié principalmente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios por persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, sea Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Le está hablando al rey Agripa acerca, testimonio acerca de agradar a Dios. De repente, este hombre estaba allá en la esquina, de repente pasa al frente y rompe aquel silencio. Y Pablo está hablando de que, y luego Festo le gritó a gran voz y dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Festo dijo a gran voz, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Así que le está dando a entender, estás fuera de sí. Notemos, como le dice, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Verso 25, más Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26. Pues el rey que está presente sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, para que no pienso, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo le testifica y le está diciendo, yo creo que crees. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que no por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen hoy, fuesen hechos tales como lo cual yo soy hoy, excepto estas cadenas. 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. 31. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Por eso es que yo le dije, a César has apelado, a César irás. Es el testimonio de Agripa a Festo. Este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Hay mucho más que comentar en estos textos, pero el tiempo se nos está agotando. Todo lo que sabemos que Festo, Festo y Agripa despreciaron esta oportunidad. Padre, gracias, porque vemos a este hombre con este gran valor y de nuevo, que no se achicopaló, no se entristeció, no se atemorizó, porque él sabía lo que le esperaba. Él tenía la confianza en tus promesas, las promesas cuales nosotros también tenemos la esperanza de que no importa qué sucede, cuando suceda, venimos a ti, Padre Santo. Tú nos vas a llevar a tu presencia. Así como Pablo te conocía, conocía tus verdades, conocía tus profecías, conocía todas tus promesas como también nosotros las reconocemos. Padre Santo era un hombre con convicción. Nosotros somos gente de convicción. Así que Pablo nunca se comprometió a decir algo a contra de su Señor, sino que así como Pablo anhelaba estar en comunión contigo, nosotros, Padre Santo, también tenemos ese anhelo, ese gran deseo de alabarte, glorificarte, de esta hermosa comunión, de que tu Espíritu Santo venga y resida en nosotros. Padre Santo, te pido que cuando nos encontremos con las oposiciones, tú intervengas, Padre Santo, que tú envíes tu Espíritu, envíes nuestro ángel a protegernos, a abrir nuestra boca y la mente de los que oyen, abrir el corazón de los oyentes. Así lo creemos, que vas a actuar a nuestro favor, Padre Santo. Gracias de antemano por todo. Gracias, gracias, Padre Santo. Padre, te pedimos por todas estas celebraciones que tenemos aquí para que la gente te reconozca más y más y mejor. En todas nuestras reuniones de oración, te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Padre Santo, que en este evento que sigue, la semana próxima estaremos en aquel estadio donde, en aquel parque, vamos a disfrutar de nuestra alabanza hacia ti. Mucha gente vendrá y oirá tu mensaje por primera vez. Te pedimos, Padre Santo, por los que van a asistir a esta enorme reunión, que tengan la palabra adecuada para invitar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a las personas que no te conocen, Padre Santo, para que puedan oír lo que es el Evangelio. Que reconozcan que nuestro Salvador vino a ser crucificado. Y así como aquel cuerpo llevó todo el castigo de nuestros pecados a la cruz, así ellos y nosotros podremos obtener nuestra victoria contra el pecado, porque tú estás con nosotros, tú vives con nosotros y en nosotros. Padre Santo, te pedimos que experimentemos esta hermosa transformación, de que así nuestra ciudad va a ser diferente. Todo esto te lo presentamos y te lo pedimos y lo vamos a recibir por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, por ese hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, gracias, Padre Santo, hoy y siempre. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número libre, un número telefónico que es gratis para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 20 de junio del año 2018.